So the marks of a true Christian. We have already done a first study.
Las marcas o señas de un verdadero cristiano. Ya hemos hecho un primer estudio en una ocasión anterior al respecto de las marcas de un verdadero cristiano. Así como se nos explican, son 12, aquí en la carta de Filemón. No necesitamos ir a ninguna otra parte en la Biblia porque esto es aquí bastante claro. En la carta de Pablo a Filemón. La verdadera fe y la verdadera conversión no pueden estar ocultas, es imposible. La vida que Dios da a una persona, la vida espiritual, se mostrará. No se puede ser un ermitaño. Es imposible que alguien sea un verdadero creyente, verdadero cristiano, y esa luz no brille en su vida. Entonces, conocer a Dios no es solamente algo personal, claro que lo es, pero conocer a Dios se expresa, se ve en la vida real, por así decirlo, es notorio. Entonces, a medida que estudiamos esta postal, y es una postal, podríamos decirlo, que viene de una prisión, un memorándum, y tenemos un buen número de claras señas, ciertísimas, seguras, auténticas, de una verdadera conversión, de un verdadero creyente. Y no pueden ser oscurecidas estas señas de un verdadero creyente. Yo ya he mencionado tres en un estudio previo. La primera es el fundamento. Si el fundamento, si los cimientos no están allí, todo lo demás es imposible estar en pedazos. Un cristiano es alguien que ha sido convertido. Y hemos ya explicado eso. No puedo dar un resumen grande porque hay muchas cosas que decir, pero el fundamento es muy importante. La persona se ha arrepentido ante el Señor, ha buscado al Señor, le ha encontrado, ha experimentado, como podemos ver en el versículo 3, ha experimentado la gracia de Dios, pero también la paz con Dios. Y podemos ver que el orden es importante. Sin gracia no hay paz. Entonces necesitamos gracia y paz. Ese era el primer elemento. Y debido a que hemos experimentado gracia y paz, a medida que leemos todos estos versículos de Filemón, veremos que un creyente es llamado hermano. Se le llama hermano o hermana al creyente. Se le llama hijo de Dios, hija de Dios. Entonces estas cosas son claras. Son señas claras, marcas claras en la vida de una persona que ha sido salva. Y la segunda es que es una persona de oración, es alguien que intercede. Quisiera una vez más poder recapitular, pero bueno, les voy a recomendar un libro al respecto de la oración. Se titula El patrón de la oración del Señor, o el modelo del Señor de la oración. Y si quieres leer un libro, como dije, les aliento grandemente a que lo lean, este libro de la oración del Pastor Masters del Tabernáculo Metropolitano de Londres. Hay dos capítulos en específico que se relacionan con lo que hemos dicho respecto de la oración, lo que dijimos en el estudio anterior, que puedes leer directamente el capítulo 13, que habla al respecto de que es alguien, quién es alguien que intercede y cómo podemos llegar a ser intercesores, hombres o mujeres de oración. Y el capítulo 15 trata al respecto de los problemas en la oración, remedios para los problemas en la oración. Todos tenemos problemas con la oración, porque de repente tenemos pensamientos que no queremos, de repente estamos cansados, tal vez ni siquiera queremos abrir la Biblia. ¿Cómo recibiremos ayuda para poder concentrarnos? Y esos dos capítulos, el capítulo 13 y el 15, lidian con ese tema de la intercesión. Este libro está siendo traducido al español. Y también trata de problemas en la oración y de remedios, da soluciones. Y la tercera seña o marca de un verdadero creyente, dijimos que un creyente verdadero es alguien agradecido. Y todavía creo y continuaré repitiendo esto una y otra vez, lo enfatizaré tanto como pueda. Un cristiano agradecido nunca será alguien triste, un cristiano triste. Ese es un remedio para muchos problemas en la vida de un creyente. Pero tenemos que avanzar con el cuarto punto. Y la cuarta seña de un verdadero cristiano, de cuarta señal, la cuarta marca, es que es un hombre, una mujer de amor y fe. En el versículo quinto de Filemón, donde dice, porque oigo del amor y de la fe. Y es interesante que notemos esto. Prácticamente siempre en las cartas de Pablo, el orden es primero fe y amor. Pero aquí, en específico, debido al asunto, el problema y la súplica que está haciendo Pablo, primero viene el amor. Primero el amor. Debido a la súplica que se hace aquí. Pero vamos a explicar un poco más adelante. Porque oigo del amor y de la fe. Qué bueno que alguien nos recuerde por esto. Que alguien nos recuerde por esto. Un hombre de fe, pero también un hombre o mujer de amor. La fe obra. Esto es muy importante. La fe no es una obra. No somos salvos por buenas obras, pero la fe obra. Una vez que alguien verdaderamente ha sido salvo, Dios le ha dado fe, ese don del cielo, entonces nuestra fe no puede estar estéril, no puede estar ahí en vano, no puede estar vacía, sino que obrará y producirá frutos para la gloria del Señor. Entonces la fe obra y siempre la notamos, es algo palpable, es algo tangible. No solamente palabras vacías, la fe será visible. Hermanos y hermanas, la verdadera fe ve más allá de lo visible. Es por esto que la Biblia en Hebreos 11:6 se nos dice que sin la fe es imposible agradar a Dios. Ni siquiera nos podemos atrever a venir a Dios sin la fe. Tenemos que creer que Dios es, que hay un Creador, que Él nos hizo, es quien nos diseñó, es nuestro Hacedor, es quien nos provee todas las cosas, es quien nos protege. Diariamente, la fe cree en Dios. Pero ahora, la fe es nuestra relación vertical con Dios, pero el amor es nuestra relación horizontal con los hermanos y las hermanas. Claro, amamos a Dios. Nuestra fe se dirige hacia Dios. Dios es quien nos da la fe. Y debido a que nos ha dado esta fe, Él también despliega el amor en nuestros corazones. Y después, Romanos 5:5, ese amor ahora puede ser esparcido, derramado a los hermanos y a las hermanas. Entonces la fe y el amor no pueden ser separados. Y como dije, sin fe no podemos agradar a Dios. Y ahora la Biblia dice que quien no ama es asesino y es mentiroso. Esas son palabras duras. Versículo. En primera de Juan vemos esto. Así que necesitamos fe, necesitamos el amor de Dios. Estas cosas están juntas, son inseparables. Y el amor cristiano fluye de una fe dinámica. Eso es lo que vemos en este versículo. Porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para todos los santos. Entonces el amor cristiano fluye en una fe dinámica. La fe mueve tu corazón y el mío para que oremos. Eso es lo que hace la fe. Y el amor de Dios nos lleva también a orar los unos a los otros y a testificar a otros. Hermanos y hermanas, el amor hace milagros. El amor de Dios derramado en nuestros corazones nos hace orar por nuestros enemigos, nos hace perdonarles. Y la Biblia, y de hecho la fe cristiana es la única religión, y una vez más les digo, pueden estudiar todas las religiones en esta tierra, en este planeta, la religión cristiana es la única donde tenemos a Dios diciendo en el Señor Jesucristo, perdona a tus enemigos, deseales lo bueno. Ora por ellos. Otras religiones que te dicen ojo por ojo, diente por diente. Eso es lo que vemos en nuestro mundo presente. Sin embargo, la Biblia nos dice que perdonemos. Y el amor, ese es el milagro. El amor obra milagros en la vida de un creyente. Y las millones de personas que dicen que aman a Dios, yo creo que tendría que pensar dos veces lo que están diciendo. Porque ese amor de Dios tendría que ser visible en la forma en la que hablan, en la forma que se comportan, cómo se relacionan con otros. La verdadera religión no es solamente palabras vacías, sin ningún efecto. La fe activa el amor. Y cuando el amor es activado, galvaniza la lealtad y también la fidelidad. Es por esto que vemos que el amor y la fe están juntos. Nuestro amor es para con Dios y también para con nuestros prójimos. Nos amamos los unos a los otros, pero también debido a esta fe podemos ser fieles los unos a los otros en matrimonio, en el trabajo, en relaciones humanas. Entonces, estas cosas no se pueden separar, no hay dicotomía entre la fe y el amor. La fe es de la mente. Es por esto que la mente es el palacio de la fe. Hermanos y hermanas, explicando esto un poco más, la fe es un acto de la mente, es un acto de nuestros labios. Romanos 10:9. Si confesares al Señor Jesucristo con tu boca y creyeses en tu corazón que Él fue levantado de los muertos, serás salvo. Entonces la fe está relacionada a mi mente, a mi corazón, a mis labios, lo que yo diga, y también mi vida. Pero bueno, el amor es un acto de la voluntad. Es por esto que decimos una y otra vez a los creyentes, el amor no es un sentimiento. Ah, tengo este sentimiento. O más bien, no, ya no le amo más a este hombre o a esta mujer. Qué triste, qué lamentable. Cuando alguien dice esto, ¿por qué? Porque el amor es una elección. Nuestros sentimientos cambian, depende de la situación, de las circunstancias, lo que sucede. Vemos las cosas que suceden. Algo sucede que es grande y aquí estoy contento, emocionado respecto de algo. Pero algo pasa triste, lamentable, algo que me molesta. ¿Y qué pasa con mis emociones y sentimientos? Cambian. Sin embargo, el amor es un acto de la voluntad. Tú debes escoger amar. Y no tienes que alguien, no necesitas un maestro que te lo diga, eso es una elección, está relacionada con lo que escoges, escojo odiar o escojo amar. Pero en lo que respecta al creyente, el amor es una orden. Lee toda la Biblia, tantas veces se nos dice que el Dios de la Biblia es un Dios de amor. Otros dioses falsos, otras religiones con dioses falsos dicen Dios te ama si tú le amas. Primera de Juan 4:8, Dios es amor, es amor. Romanos 5:8, Dios no esperó hasta que le amásemos. Cristo vino incluso cuando éramos sus enemigos y derramó su sangre preciada en la cruz del Calvario. Entonces, una vez más, el amor es una elección y el amor nunca tiene que permanecer solamente en la mente y en el corazón. El amor debe expresarse a sí mismo en acción. Primera de Juan 3:18, no amemos en palabras solamente, sino en hecho y verdad, en acción. Cuando el amor permanece solamente en la mente y en el corazón, se desvanece, porque no tiene frutos, porque no se muestra en la realidad. Solamente imagínense un esposo, o incluso un amigo, una amiga, que dice, ah, no te he dicho esto durante años, pero todavía te amo. No, nadie le creería. El amor debe expresarse diariamente, los unos a los otros, en la iglesia, en el matrimonio, en la vida. Entonces el amor es importante, y es por esto que con Filemón, Pablo podía decir, porque escucho de tu fe. Hemos escuchado respecto de eso, no es solamente algo que sucede de pronto, sino que es algo práctico. Debo avanzar el quinto punto, la quinta marca, seña de un cristiano. El cristiano es alguien de buena reputación. En Proverbios se nos dice que un buen nombre es mejor que grandes riquezas. Es mejor tener una buena reputación que tener todo el mundo. Por ejemplo, si se te da todo el mundo, ¿y qué dice la Biblia? ¿Qué aprovechará a un hombre si ganase el mundo y perdiese su alma? De la misma forma, ¿qué ganará una persona si ganase todo, el cielo incluso, pero su reputación está en peligro, su reputación está en el suelo? Y aquí podemos ver, hermanos y hermanas, Yo sé que esta no es la palabra correcta, pero bueno, tenemos como un buen chisme, algo bueno que está siendo dicho. Evidentemente el chisme siempre daña, viene del demonio, pero aquí es algo bueno que se está diciendo al respecto de otra persona, por eso lo llamé así. Les voy a leer el versículo, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Es por esto que necesitamos revisar la reputación de una persona. No tendríamos solamente poner atención a lo que la persona dice, porque tú y yo podemos decir las cosas correctas. Pero, ¿cómo habla esa persona? ¿Cómo se comporta? ¿A dónde va? ¿Qué tipo de música escucha? Y yo no estoy poniendo solamente una lista para decir, sí, cumplo con esto, esto también, y debido a que cumplo todas estas cosas, soy cristiano, no. Hermanos y hermanas, estas cosas están en nuestra vida debido a que somos cristianos con antelación, de antemano, y no porque lo tengamos, nos convertimos en cristianos. Me explico, están allí porque no, porque amamos al Señor, porque le amamos, porque caminamos con Él. Y esta es la forma en la que queremos expresar nuestra gratitud ante el Señor, mostrando estas cosas. Entonces, un hombre de buena reputación, una mujer de buena reputación, o pierde fácilmente el control, pasa de un lado al otro. ¿Qué tipo de reacción tiene como esposo, como esposa, como trabajador, como maestro de escuela dominical, como pastor, como diácono, como anciano? ¿Cómo reacciona? Cuando las cosas que no planeó suceden, ¿cómo reacciona esa persona? Es por eso que cuando tengo consejería, frecuentemente le digo a las personas, te voy a dar una pobre ilustración, una ilustración pobre. Salgo y alguien me ataca. ¿Y lo he planeado? Pues no. Pero puedo planear la forma en la que voy a reaccionar. No puedes planear lo que las personas dirán respecto de ti o qué te harán, pero puedes planear la forma en que responderás. Y al respecto de un creyente, esto es importante. Hay cosas buenas que pueden ser dichas de alguien. Y al respecto de Filemón, él estaba frecuentemente en las conversaciones de los creyentes, no por razones erróneas. Porque la mayoría de las veces cuando hay chismes es para señalar las faltas de la otra persona, para calumniarle y para arrastrarle al lodo. Sin embargo, aquí donde dice, oigo del amor y de la fe que tienes. Y lo mismo en el versículo 7, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor. En tu amor. Entonces un verdadero creyente es un hombre de buena reputación. Es triste cuando toda la iglesia, el testimonio de esa iglesia es arruinado debido a una persona. Y créanme, una semilla echa a perder toda la bolsa de semillas, pero no podemos amalgamar y poner a todo mundo confusión en el mismo saco. Eso no está bien, no es correcto. Es por esto que buscamos al Señor, dependemos de Él para tener buena reputación, hermanos y hermanas, en primera de Timoteo 3:7, incluso para un pastor, para que pueda ser un pastor, entre los 17 requisitos que hay para que alguien sea pastor, hay 17 requisitos, la mayoría de ellos son respecto del carácter. En el versículo 7, uno de ellos dice que tiene que tener una buena reputación de los que están afuera. Un buen testimonio de los que afuera. Así que no solamente un buen registro, un buen testimonio ante la iglesia, sino que qué hay al respecto de los incrédulos, qué dicen al respecto de él. Primera de Timoteo 3:7. Entonces tiene que tener una buena reputación, un buen testimonio. Entonces hemos visto un hombre de amor y fe, un hombre de buena reputación. El siguiente punto, versículo 5. Y es por esto que dije que están todos en el texto, versículo 5, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Es alguien que ama a los santos. Segundo punto, ama a los santos. No solamente algunos han notado lo que dice aquí, porque dice que ama o tiene amor para con todos los santos. No escoge este sí, este no. Somos miembros de la más grande familia en el mundo. somos muchos, no estamos solos. Tal vez algunas veces nos sentimos solos. Elías pensó que estaba solo. Y Dios le dijo, hay 7,000 otros, hay 7,000 más. Entonces somos miembros de una gran familia. Y no estamos en competencia los unos con los otros. Tenemos que amar a los santos, aquellos creyentes que creen en las doctrinas bíblicas, aquellos que creen en estas señas, en estas marcas, no solamente personas que creen y dicen ser creyentes, sino que tiene que ser algo examinado por qué dice que son creyentes. Hay marcas tangibles, señas tangibles de su conversión, hablan al respecto del arrepentimiento. Muchos creyentes, y alguien me dio un testimonio, no de nuestra iglesia, y no se ve ni una sola vez ahí la palabra arrepentimiento, ni siquiera una vez. Desde el principio soy cristiano. No, hay ahí un problema. Hay un problema. ¿Dónde está la conversión? ¿Dónde está el arrepentimiento en la vida de tal persona? Entonces el verdadero amor recibe a todos los creyentes, los verdaderos creyentes, sin distinción y sin discriminación. Tenemos que amar a los verdaderos creyentes y tenemos que ser un pueblo amigable. El siguiente punto, el séptimo, es que es un nombre de comunicación o participación. Versículo 7, o más bien versículo 6. Para que la participación o comunión de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Es una persona de comunicación, de participación, de comunión. Pero entendamos bien aquí la palabra. No significa que es un periodista o trabaja para los medios de televisión o que está en la escuela de comunicaciones aquí a lo de nosotros. Este no es el significado de comunicación aquí. La palabra participación o comunión, si pudiera utilizar diferentes palabras, la palabra se menciona en primera a los Corintios 10, la misma palabra griega, y es la palabra comunión, la palabra compañerismo, la palabra unidad, armonía. Entonces podemos reemplazar esa palabra donde dice aquí comunión o participación, utilizando la palabra compañerismo tal vez. Versículo 6, para que la participación o comunión de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Una persona de comunicación o de participación significa que está en unión con Cristo. Está en comunión con otros creyentes. Y eso es muy importante, hermanos y hermanas. La fe, el amor y toda bendición tienen que ser compartidas y comunicadas o participadas. Y no tenemos que quedárnoslas de forma egoísta. Todo lo que nos quedamos nunca crecerá en tu vida espiritual. Pero esa participación o comunión tiene que ser derramada, compartida, comunicada. Y esto es lo que hacía Filemón. Él compartía el Evangelio de forma activa y eficaz. Es lo que se dice aquí en el versículo 6. Para que la participación o comunión, la coinonía de tu fe sea eficaz. Llegue a ser eficaz, activa. Y tal vez hasta puedo decir proactiva y eficaz. Es por esto que tiene frutos en su vida. ¿Puedo hacer una aplicación aquí? Cada cristiano, como Filemón, que estaba activo y de forma eficaz en la proclamación del Evangelio, todo cristiano es un testigo que participa en la obra del Evangelio en la iglesia local. Todo creyente. Es por eso que no hay un creyente que esté allí perezoso sin hacer nada. No debería ser así. No hay un cristiano, no debería haber un cristiano que sea cristiano para él mismo, o él mismo, o ella misma. Sin embargo, aquí como Filemón, todo cristiano participa en la obra. Veamos las palabras que implican servicio aquí en el texto. Por ejemplo, aquí versículo 1 dice colaborador nuestro. Versículo 2 a Arquipo le llama nuestro compañero de milicia. En el versículo 13 habla al respecto de las prisiones del Evangelio o cadenas del Evangelio. El versículo 23 habla al respecto de Epafras como compañero de prisiones. Y después en el versículo 24 habla al respecto de Lucas y otros como colaboradores. Entonces hay labor, hay trabajo, hay servicio. Nadie está simplemente sentado mirando como espectador, como si estuvieras viendo un partido de fútbol. Ese no es el caso de un creyente, sino que tiene que participar en la obra y en el servicio, tiene que estar haciendo algo por el Señor. Hermanos y hermanas amados, la verdadera fe comparte la fe y se une con otros creyentes en vez de hacer las cosas solo. No hay un creyente solitario, alguien que esté solito por ahí. Es por eso que la unión, y me sobrecoge esto, la unión de la iglesia local no se puede comparar con nada. Es por esto, hermanos y hermanas, que ningún cristiano tendría que tener dolencias solos. Ningún cristiano tendría que sufrir solo. Ningún cristiano tendría que estar ahí solo sufriendo. Y puedo incluso decir lo siguiente: ningún cristiano debería estar ahí solito, de modo que esté ahí pecando solo sin que nadie le vea, sin que nadie se preocupe por él, en un cuarto solitario sin que nadie se preocupe por él, nadie lo sepa. Por favor, den cuentas a alguien. Puedo mostrarles mi corazón, puedo mostrarles el corazón de todos los oficiales de esta iglesia. Por favor, llamen a estos hermanos que no han visto. Tomen el teléfono de un hermano. Llamen. Cuando alguien está en problemas y hay pecado en tu vida, necesitas tener a alguien a quien puedas llamar. Si tú sufres en tu vida, necesitas un creyente con quien puedas orar. Con quien te puedas relacionar. Pero estar solo. Mientras estamos diciendo que la iglesia es un cuerpo. La iglesia es un cuerpo, tiene muchos miembros. Cuando el más pequeño miembro del cuerpo sufre, todo el cuerpo sufre. Den cuentas a alguien, por favor. Tal vez me enfoqué demasiado en este punto, pero eso es para protegernos. Tenemos que cuidarnos los unos a los otros. Nosotros somos los que tenemos que cuidarnos los unos a los otros. Tenemos que interesarnos los unos por los otros de una forma amorosa, misericordiosa, compasiva. No porque queremos espiarnos, sino porque nos amamos. Y no deseamos que ninguno caiga en pecado. O que caiga por allí solo, solitario. Todos tenemos nuestro lugar tradicional en la iglesia. Y es maravilloso saber dónde se sienta cada persona. 2 semanas, 3 semanas, no he visto a una persona. Ah, tenemos que notarnos los unos a los otros. ¿Dónde está esta persona? ¿Está aquella persona? Tal vez tuvo un accidente. Tal vez incluso ha muerto y nadie sabe. Que Dios no lo permita. Entonces, necesitamos estar relacionados los unos con los otros, en amor, debido al cuerpo de Cristo. Nuestra comunión, nuestra participación es con Dios y los unos con los otros. Y estoy seguro que ustedes conocen el texto, Santiago 5, aquel que hace que un pecador vuelva de su error, salva un alma de la muerte y cubre multitud de pecados. Entonces hay que tener cuidado los unos de los otros, hay que cuidarnos los unos a los otros más bien, hay que cuidarnos. La comunión es tener cosas en común, por ejemplo, como en la iglesia primitiva. Por ejemplo, en Hechos 2, los creyentes eran de una mente unánime, de un corazón unánime, se reunían en un lugar, incluso la comida era la misma, la que comían juntos, eran participantes de lo mismo, del mismo bolso, por así decirlo. Es maravilloso cómo la iglesia estaba junta. Tenemos un compañerismo mutuo en la causa de Cristo como familia, como ya dije. La verdadera fe comparte la fe y se une en la iglesia local en vez de hacer las cosas solo. Por ejemplo, cuando alguien va al evangelismo, por favor ve con alguien. Nunca vaya solo. Un soldado que va a la batalla solo será derrotado. El Señor Jesús enviaba a sus discípulos de 2 en 2, ¿por qué? Es para protegernos. Tocas a la puerta, no sabes quién está ahí. Pero hay un testigo. Estás con otro hermano para protegerse. E incluso cuando alguien testifica, el otro puede orar. Si la respuesta no le puedes dar a la persona que te pregunta, pues el otro te puede ayudar. Entonces estamos juntos. Y bueno, tengo que avanzar. El octavo punto en el texto, versículo 7. Versículo 7. Donde se nos dice que pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Filemón era alguien que confortaba los corazones. Un verdadero cristiano, un creyente verdadero, es alguien que conforta el corazón. ¿Por qué? Porque Filemón alentaba, confortaba a través de sus ministraciones amables, él daba apoyo, él daba confort, no solamente físico, sino también espiritual. Él traía gozo en la vida de otros creyentes. Por favor, pongan gozo en la vida de otra persona si pueden. Esto es lo que podemos aprender de la palabra de Dios. Él tenía celo en buenas obras, proveía ayuda a los creyentes. La palabra aquí, consolación, como lo que se menciona aquí en el versículo 7, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los hermanos. La palabra confortados, más bien, ustedes la conocen. Ustedes la conocen porque viene de Mateo 11, 28. Es la misma palabra que no se traduce de la misma forma. Ustedes conocen la palabra. Es un versículo clásico de la palabra de Dios. El Señor Jesucristo dijo, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esa es la palabra aquí. Es exactamente la misma palabra que se utiliza aquí. Filemón, un verdadero creyente, Filemón, él confortaba el corazón de los creyentes. Él comunicaba esto. Él ponía esa paz y descanso y confort, reposo en la vida de otros creyentes, ese refrigerio. Este hecho es un término militar, este reposo. Cuando Jesucristo dijo, les daré descanso, la palabra descanso es un término militar. Es como el reposo que viene después de una larga caminata militar, una marcha militar. ¿Qué necesitas después de un gran esfuerzo, después de gastar gran cantidad de energía en este descanso? Y esto trata respecto del descanso espiritual. Trata respecto del descanso espiritual. Es lo opuesto, lo contrario a estar con arrogancia, a tener un aire de superioridad, al menospreciar a otras personas, a tener orgullo o tener un espíritu orgulloso. Es lo opuesto a ser indiferente y frío. Después del estudio bíblico de la semana pasada, el miércoles anterior, estaba hablando con algunos jóvenes en la iglesia y les dije, si tan solo pusiéramos en práctica lo que dijo el pastor esta noche, definitivamente seríamos como ángeles. Entonces, la práctica, ¿dónde está la práctica cuando hablamos al respecto del amor? Y aquí no somos fríos los unos con los otros. No hay un alivio más grande, hermanos y hermanos, que sentirnos perdonados. No hay más grande alivio. No hay más grande refrigerio. No hay más grande confort en la vida de una persona. ¡Oh, qué alivio! La vergüenza es removida, la carga es levantada, la culpabilidad es quitada, la espina es arrancada. Estoy seguro que tal vez hay un Onésimo en tu vida, alguien en tu vida, tal vez esta noche, solamente una palabra de perdón, solamente un correo electrónico. Podemos decir estas cosas hoy en día, en aquel entonces no tenían eso. Una postal, un texto. Una conversación de cara a cara para otorgar perdón y vas a traer gran gozo en la vida de alguien. Hermanos y hermanas, en el sermón del monte, el sermón de la montaña, cuando el Señor Jesucristo estaba hablando al respecto de muchos temas, uno de los únicos temas que verdaderamente expandió es el perdón. Mateo 6:15, en el Padre Nuestro, donde dice, y perdónanos nuestras ofensas. Y en Mateo 6:16 dice, porque si no perdonáis a otras personas, ¿qué pasará? Tu Padre en el cielo tampoco te perdonará. Es Mateo 6:15 más bien. Así que vemos que el perdón entre los creyentes es crucial, es importante. Con toda certeza, no necesito leer tu mente, hay alguien a quien puedes dar gozo en su corazón, puedes traer ese alivio, ese refrigerio, esa paz, ese descanso, ese confort, esa ayuda en su vida. Y se alegrará esa persona. El perdonar es divino, me explico. Porque hemos recibido perdón, sabemos lo que significa ser perdonados. Es por eso que cuando alguien dice, nunca perdonaré a esa persona, ¿sabes qué es lo que me dice o a ti? que nunca ha conocido el perdón, nunca ha sido perdonado. Perdonar es la respuesta, de hecho, a esa actitud. Pero podemos perdonarnos los unos a los otros, solamente una palabra. Da descanso al corazón de un hermano o una hermana. Quiero leer Colosenses, porque trata del perdón. ¿Y por qué nos perdonamos los unos a los otros? El perdón que le damos a otras palabras siempre es específico. No solamente perdona porque quieres sentir que has perdonado a alguien y te puedes enorgullecer de eso después. Colosenses 3:13, donde dice, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y esto no es todo. Efesios 4 también, lo mismo se enfatiza aquí. El último versículo de Efesios 4, versículo 32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces hay una razón. No solamente perdonamos porque creemos que queremos perdonar, sino porque hemos sido perdonados, entonces desplegamos, mostramos esa actitud de perdón. Esto es importante, porque perdonar es divino. No hay comparación entre el perdón de Dios para con nosotros y el perdón que nosotros podamos dar a otras personas. ¿Tú sabes cuánto le costó a Dios poder perdonarnos? Le costó a su unigénito hijo. Pero a ti y a mí, ¿cuánto nos cuesta? ¿Cuánto nos cuesta? Una palabra. Hay que ser sinceros al otorgar perdón. Hay que ser sinceros. Espero que nadie en esta congregación sea una persona amarga, alguien con dureza en el corazón, alguien que mantiene rencor, alguien que desprecia. Que nadie sea así entre nosotros. Pablo encontró confort. Romanos 16, ahí vemos una lista de tal vez 30 personas, ahí en Romanos 16, personas que habían confortado a Pablo en su corazón, en su vida, y les da crédito por ello. Necesitamos perdonarnos los unos a los otros y confortarnos y traer este refrigerio. Y termino este punto con una pregunta, hermanos y hermanas. Si no encontramos gozo y paz y ayuda y refrigerio y ayuda en la iglesia, por favor ayúdame. Entonces, ¿dónde lo encontraremos? ¿Dónde más? ¿En el mundo? ¿Tú te acuerdas lo que dijo Cristo en Juan 16? Si el mundo te odia, ¿por qué? Es porque el mundo odia al Señor primero. ¿Encontraremos gozo y descanso y ayuda y confort en el mundo, en el entretenimiento del mundo, en sus placeres, en su entretenimiento y pasatiempos? No. ¿Sabes tú lo que hace el mundo contigo? El mundo te atrae para matarte, para asesinarte. Eso es lo que hace el mundo. Es por eso que primera de Juan 2:15 creo dice, no amemos al mundo. No amemos al mundo. Entonces tenemos que separarnos del mundo. El punto número 9. Un creyente es una persona hospitalaria. Versículo 22, Filemón 22, preparadme también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. No solamente estaba dando la bienvenida a extranjeros, predicadores itinerantes, sino que Filemón estaba hospedando una iglesia. No era una iglesia en casa, sino que la iglesia en ese momento se reunía en esa casa. Hay una diferencia. He conocido hermanos que han hospedado una iglesia en casa, y créanme, no es fácil. Siempre hay personas allí, y en este caso había extranjeros, creyentes perseguidos, predicadores itinerantes. Todo el tiempo había personas ahí, no había privacidad. Hemos experimentado esto en muchas formas, hemos experimentado esto. Y sin embargo, Filemón era una persona hospitalaria. Y ya sé que el tiempo está pasando, pero Romanos, puedes checar Romanos, habla respecto a la hospitalidad, creo que Romanos 12, Hebreos 13:2, Hebreos 6:10 también. Voy a ir un momento a Hebreos 13:2. Este versículo lo mencionó el pastor Más en la oración del lunes. Hebreos 13:2. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Pude hablar también al respecto del pasado. Hace unos 20 años, cuando venimos y teníamos en el tabernáculo el seminario a tiempo completo, y no se me olvida esto jamás, la primera reunión de oración a la cual asistí en el tabernáculo, como ya les dije hace unos 20 años, hay muchos seminaristas que estaban con nosotros, y el pastor dijo a la congregación, él leyó este versículo, y dijo, miren a los seminaristas, considérenlos como si estuvieran hospedando ángeles. ¡Wow! Así que durante 2 años me sentí que era un ángel. Pero después de esos 2 años, tuve que volver a la tierra y darme cuenta de la realidad. Así que bueno, era bálsamo a mi corazón el saber que este era un lugar que nos daba la bienvenida, donde nos cuidaban bien. Y a medida que explicaba, conforme explicaba el lunes a la reunión de oración, nadie tiene que venir a la iglesia y volverse sin que nadie le haya hablado o saludado. Hebreos 6:10 al respecto de la hospitalidad. La hospitalidad será recompensada. Hebreos 6:10. Punto número 10 después. Punto número 10. En el versículo 11 de Filemón, donde dice, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Filemón 11. No puedo decir mucho al respecto de esto, pero es importante. Ningún cristiano tendría que decir, soy inútil, soy indigno. ¿Por qué? Porque antes Onésimo era inútil. Era un siervo que no hacía nada, era perezoso. Pero ahora, debido a la conversión, era útil. Y Onésimo significa útil. Útil era inútil antes de la conversión, pero ahora, debido a la conversión, es útil a Dios, a Pablo, a él mismo, a Filemón, a la iglesia, y es útil a otras personas también. Es como las buenas obras. Antes de la conversión, nuestras buenas obras, Isaías 65 dice que nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia. Pero una vez que somos salvos, nuestras buenas obras tienen importancia, son aceptadas por Dios. Todo creyente es un siervo útil, no un siervo inútil, ni tampoco muy indigno. Onésimo antes era inútil, pero ahora ha sido salvo, ahora es útil al Señor. El único momento en el que tenemos que pensar que somos inútiles es cuando alguien te empieza a alabar en demasía. Lucas 17:10, tenemos que decirle que donde se nos dice que así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hemos hecho. Tenemos que alentarnos los unos a los otros, pero no tenemos que lisonjearnos. Eso no está bien. Alentarnos sí, pero no lisonjearnos. Y bueno, el punto número 11, un creyente tiene que ser una persona obediente. Obediente. Y esto lo vemos en el versículo 21. Te escribo confiado en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Pablo tenía confianza de que Filemón haría lo que le estaba pidiendo que hiciera. Así que todo cristiano es una persona obediente. Y tercera de Juan 4 dice, no tengo mayor gozo que saber que mis hijos están caminando en la verdad. Entonces, caminar en la verdad significa ser obediente. Y los sacrificios no significan nada cuando no hay obediencia. La obediencia es mejor que el sacrificio, dice la palabra, hermanos y hermanas. Último punto, número 12. Y el 12 es que todo creyente será recibido por Cristo en el cielo. Hay una palabra clave, estúdienla después. Se repite 3 veces. Y nosotros como estudiantes bíblicos sabemos que cuando una palabra es repetida muchas veces en la Biblia o en un capítulo, significa que es una palabra importante, es una palabra clave. Y se repite aquí 3 veces el versículo 12, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele. Versículo 15, porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo para que le recibieses para siempre. ¿Durante cuánto tiempo he recibido un creyente por el Señor para siempre? Incluso este es un versículo de certeza y de seguridad eterna. Cuando somos recibidos por el Señor, no somos recibidos solamente por 20 años, sino que para siempre. Y en el versículo 17, así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Recíbele como a mí mismo. En nuestro sermón anterior al respecto de Filemón, estamos haciendo un paralelo. ¿Quién es Onésimo en relación con nosotros? ¿Quién es Pablo en relación con el Evangelio? ¿Quién es Filemón en relación a la deidad? Y vemos ahí que el Evangelio está claramente explicado en la carta de Pablo a Filemón. Entonces, un creyente será recibido por Cristo en el cielo, un cristiano permanece para siempre con Cristo, nadie será recibido en el cielo sin Cristo, sin que Cristo clame por él. Habrá una reunión final de todos los creyentes con Cristo en el cielo. Cristo intercede por nosotros. Hermanos y hermanas, mucho ha sido dicho. Algunas veces las personas dicen, nos diste demasiado y espero que no hice que nadie estuviera tranquilo. Estas son marcas, señas maravillosas en la vida de un creyente. Ser un creyente, no hay, si eres creyente no hay nada de qué avergonzarse. Primera de Pedro 4:16, quiero leerles, donde dice, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. ¿Cuáles son las marcas de un verdadero creyente? Ha vuelto a nacer, es convertido, conoce al Señor, el Espíritu Santo vive en él, es una persona de oración, intercede, es una persona grata que da acción de gracias a Dios, es un hombre de amor y fe. Es una persona de buena reputación el creyente. El creyente es alguien que ama a los santos. El creyente es alguien que participa, que comunica, que tiene comunión. Es alguien que conforta el corazón de otros creyentes también. Es una persona hospitalaria. Un verdadero creyente es útil, es obediente también. Y todo creyente será recibido en el cielo para siempre por el Señor Jesucristo.